hoy en El Espejo contamos la historia de una pintora muy especial, Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
¿Qué tal, Iván? Muy buenas tardes. Pues sí, una mujer que llena los muros, objeto de actos vandálicos, con pinturas sobre Dios. I would love to love you like you do me. I'd love to love you like you do me. I met you on. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ingrid es una mujer de origen mexicano que se ha dado cuenta de muchos murales pintados en forma violenta por las paredes de las casas. Un día ella tuvo una idea genial: pintar esos muros vandalizados con imágenes católicas. Su objetivo se trasluce en un sueño: poner de relieve la ternura maternal de la Virgen María que nos lleva a Dios. Así todos conocerán el amor de una madre. Donde abundan temáticas violentas, ella la pinta a base de brochazos que son la mejor gracia para reparar con dulzura los problemas causados ante los signos que generan violencia. Sus nichos de pintura se forjan como comunidades de oración donde la gente devuelve en plegarias lo que ve. Ingrid cuenta cómo nació en México y su amor por Dios y la Virgen se plasmó desde los 17 años en espacios de arte, sin haber ido nunca a la Escuela de Bellas Artes. Ella reconoce que fue Dios quien le dio desde su amor esta oportunidad y ella lo aprovechó. De un concurso en su escuela, elaboró un mural que le ayudó a descubrir esta faceta de su vida. Ella dice que descubrió en Cristo el mejor héroe para pintar. Sin duda una gran historia, como el pasaje del Evangelio de este domingo 16 del tiempo ordinario en el que ya nos adentramos. En esta ocasión los discípulos retornan de la misión que les había otorgado el Señor el domingo pasado. Vuelven cargados de experiencias y buenas acciones. Ahora lo importante es que haya calado en su interior. Por eso el Señor les anima a buscar esos momentos de alejarse un poco para descansar y para comer. Dios quiere que nuestro descanso sea un periodo de vacaciones, sí. Lo importante es que en este caso, que en ese cambio de actividad sigamos ayudando a los demás sin cansarnos de hacer el bien, que es lo que nos realiza de cara a Dios y a todos los hombres a lo largo de la vida para llegar a la definitiva. Es un poco esa realidad de decir, vacaciones, cambio de actividad, pero siempre haciendo el bien y en ese descanso también mirando hacia los demás, porque es la mejor forma de vivir también en ese descanso. Hasta aquí las pinceladas del Evangelio de mañana.
En mediodía, El Espejo, con Álvaro Real. COPE, estar informado.
Nos vamos acercando al 25 de julio, día del apóstol Santiago. El camino de Santiago toma auge ahora que nos acercamos precisamente a esta fiesta, a su fiesta, además, en domingo y, por lo tanto, este año, como bien sabemos, Año Santo. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Jesús Luis? A las puertas de celebrar el Día del Apóstol Santiago, vamos a hablar de varios eventos que han tenido lugar estos días en torno a su figura. El primero es el libro que presentó esta semana el periodista Jesús Bastante, una novela titulada Santiago en el fin del mundo, que busca recorrer el primer camino del apóstol, el que realizó el propio Santiago. Una novela llena de misterios y aventuras y que desmonta tópicos frente a su protagonista. El libro resume muy bien los valores y en un momento convulso como el que vivimos es importante subrayar esto. La valentía y la lealtad que transmite Santiago puede enseñarnos a todos, afirmó la periodista Ana Pastor durante la presentación del libro en Madrid. Por su parte, el cardenal Carlos Osoro dijo que la novela supone una llamada a no ceder a la lógica del odio y la venganza, sino a poner la mirada en un Dios que nos invita a ser hermanos. Vamos a escucharle.
Esta novela nos advierte qué es aquello que debemos de cuidar. Y nos lo dice muy, muy fácilmente. Cuidar la fe, que es mantener en definitiva la mirada en alto hacia el cielo, mientras en la tierra se combate y se derrama sangre inocente muchas veces. Es no ceder a la lógica del odio y de la venganza, sino permanecer con la mirada puesta en ese Dios de amor que nos ama y nos llama a ser hermano entre nosotros.
Seguimos con libros. Jesús, sobre el apóstol, después de 7.000 kilómetros de peregrinación, el sacerdote de Madrid, Javier Peño, publica El Camino de Santiago, un encuentro con Dios, con el propósito de recordar que hay que recristianizar el camino.
Cristina, y con todo ese inmenso kilometraje, bien se puede hablar de la necesidad de recristianizar este camino.
A ver, 7.000 kilómetros, pero no todos a una vez. Este cura ha perdido la cuenta de todas las veces que ha hecho el camino, más de una docena de veces, y asegura que sí, que ha sido espiritualizado, pero arrebatado de parte de sus raíces cristianas en pos de una pseudo-espiritualidad. Ante este escenario, el libro de Javier Peño es una especie de compendio de la vida cristiana a través del Camino de Santiago y regado con sus propias experiencias. Y por cierto, ya termino, pero desde hace unas semanas hay un nuevo camino oficial que este año Santo Jacobeo ofrece una ruta alternativa a los caminantes, es el Camino del Mar. Ya os digo que yo lo hice cuando no tenía, no era oficial, no podías tener la compostelana, pero es una maravilla. Recorre la costa gallega, en gran parte del trazado es de pueblito de mar a pueblito de mar, y une varios centros de devoción y de peregrinación importantes en Galicia, como son la Basílica de San Martiño, considerada una de las catedrales más antiguas del sur de Europa, San Andrés de Teixido y la propia Catedral de Santiago. Feliz camino a los caminantes que vayan o estén realizando este trazado, este camino de Santiago, y nos escuchamos la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Cristina. Nos escuchamos la semana que viene y vamos con la actualidad. Doce minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, y en este caso nos vamos a otro camino hacia Roma. Eva Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues en este camino y de Roma, en primer lugar vemos que el Papa reza por las víctimas de la tromba de agua en Alemania. Cuéntanos.
Sí, sí, ha enviado un telegrama en el que expresa su más sentido pésame a las familias que han perdido a sus seres queridos, ¿no? Y apunta que reza es sobre todo, por supuesto, por los que están desaparecidos, por los heridos, por los que han sufrido daños o han perdido bienes, ¿no? Y a la vez, como suele hacer siempre el Papa cuando ocurren estas desgracias, agradece de forma especial el esfuerzo de las unidades de emergencia, de los equipos de rescate, y asegura además su cercanía espiritual e implora la ayuda y la protección de Dios para todos, para toda Alemania.
Y en un momento dado, Eva, pues también Francisco ha enviado un mensaje a los participantes del capítulo general de los frailes menores. Dinos también en qué ha consistido este mensaje.
Sí, sí, sí. Como sabemos, el Papa se encuentra en estos momentos en el Vaticano, recuperándose de la operación en Casa Santa Marta, ¿no? Por eso no ha podido encontrarse con ellos, pero sí que les ha enviado un mensaje muy animante, ¿no? Les dice que no tengan miedo, que el miedo en tantas ocasiones impide abrir los corazones y las mentes a la renovación, ¿no? Y eso se lo dice aunque paralelamente ellos se tengan que enfrentar al descenso del número de religiosos, a que la orden esté envejeciendo, ¿no? Pero siempre con esperanza, siempre con ilusión, ¿no? Es un mensaje, la verdad, precioso, ¿no? En el que el pontífice pues también expresa su cercanía a todas las comunidades franciscanas que están dispersas por el mundo y les recuerda que su patrimonio espiritual es de inestimable riqueza para toda la Iglesia, porque está enraizado en la vida evangélica y se caracteriza por la oración, por la fraternidad, por la pobreza y por la itinerancia, ¿no? Y al despedirse, Francisco les ha recomendado y les ha animado a salir al encuentro de los más descartados de la sociedad, tal como hizo San Francisco. O sea que tenemos Jesús Luis, al Papa recuperándose, pero que en la medida que puede sigue enviando mensajes y sigue trabajando desde Casa Santa Marta.
Pues sigue enviando mensajes, y nuestro mensaje para ti hoy también en este camino es que mañana te esperamos para que nos cuentes el Ángelus.
Pues estaremos a las 12 y además veremos al Papa por primera vez tras la operación, ya desde el Vaticano.
Pues ahí estarás y ahí lo contaremos. Eva, buen sábado y buena tarde. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
Y ya en España, la OAC ha organizado una nueva edición de los cursos de verano, este año con el lema Trabajo Decente y Amistad Social en la Era Post-COVID. Tenemos con nosotros a Gonzalo Ruiz, que es presidente de la Hermandad Obrera de Acción Católica. Gonzalo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero que siempre me gusta un poco en este sentido, ya que estáis terminando, dinos un poco qué valoración harías del curso este año. ¿Cómo ha transcurrido?
Bueno, pues la valoración es muy positiva. Este curso presentaba una novedad que debido a la pandemia pues lo hemos hecho telemáticamente. Pero bueno, sí que hemos podido cubrir los objetivos que nos planteábamos, que era reflexionar sobre la realidad que se está dando en nuestra sociedad, como con la irrupción del COVID-19, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos podido compartir una serie de ponencias que han impartido Sebastián Mora, Jordi Mir y María José Rodríguez. Y, pues bueno, hemos tomado el pulso a la realidad social en la cual estamos viviendo. Hemos renovado también nuestro compromiso de la necesidad hoy más que nunca de tender puentes para que podamos avanzar en esta sociedad buscando ese pacto social, esa amistad social de la cual nos habla el Papa y que tan necesario es el concurso de todas las personas, de todas las los estamentos para poder salir de esta situación en la que estamos. Y por otra parte, pues también hemos podido orar, también hemos podido dedicar un tiempo a recordarnos la mística de Rovirosa y de cómo esta mística de Rovirosa pues nos puede ayudar a ir profundizando en la necesidad del acompañamiento, que es algo, una necesidad muy palpable y muy necesaria en estos momentos en los que estamos viviendo. Como dice el Papa, es necesario acompañar y también dejarnos acompañar.
Gonzalo, precisamente porque hablamos de esto y de esta amistad social en la era post-COVID, ciertamente las normativas es mantener esa distancia de seguridad, pero ¿será muy difícil volver a recuperar poco a poco esa cercanía social que necesitamos de alguna manera? ¿Será posible volverla a recuperar? Me pregunto y te pregunto.
Pues yo creo que tenemos que intentar recuperarla, porque aquellos que queremos vivir la fe desde la comunidad, es muy necesario el roce, el contacto, la conversación, el paseo, y esto es necesario, ¿no? Es decir, ya te decía que bueno, han sido unos cursos muy interesantes en los cuales hemos cubierto los objetivos que nos planteábamos, pero claro, nos ha faltado ese contacto, esa conversación de sobremesa, esa confidencia con el amigo. Y bueno, pues esto tendremos que ir recuperándolo, lo mismo que tenemos que ir recuperándolo en nuestras comunidades, sea en movimientos, sea en las parroquias. Creemos que esto es esencial, ¿no? Aunque haya que tomar todas las medidas de precaución y de seguridad que sean necesarias.
Pues Gonzalo Ruiz, desde OAC, muchísimas gracias una vez más por ponernos un poco, por ponernos a punto y a tono también de cómo está transcurriendo este curso de verano. Que todo vaya bien y que vaya bien este verano y estas vacaciones, y que sea también para estrechar más los lazos entre todos en esta era post-COVID. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias, Jesús. Un abrazo también para ti.
Y enseguida nos vamos al Apostolado del Mar, puesto que estamos en este fin de semana donde ayer celebrábamos a la Virgen del Carmen. Será enseguida.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos encontramos en este fin de semana donde dicen que el verano oficialmente empieza en cuanto al clima, porque el tiempo más cálido, digámoslo así, va de virgen a virgen, en este caso de la Virgen del Carmen, que fue ayer, hasta la Virgen de la en el misterio de su Asunción a los cielos el próximo 15 de agosto. Total que un mes, y además con estas celebraciones tan especiales. Ayer la Virgen del Carmen, pero en este fin de semana como prolongación seguimos teniendo esa mira hacia el apostolado del mar. ¿Y a dónde nos hemos ido en esta ocasión? Pues nos hemos ido hasta la diócesis de Almería para hablar precisamente con el responsable del secretario del apostolado del mar allí, que es Antonio Martín Acullo, que ya está con nosotros. Antonio, muy buenas tardes y felicidades en este día después del Carmen, pero que seguimos imbuidos de este apostolado del mar. Que todo vaya, sin duda irá bien, y seguro que lo habéis celebrado grandemente este día, ¿verdad?
Así es, muy buenas tardes, José Luis, y a todos los oyentes de COPE. Estamos todavía con la resaca de celebrar ayer la festividad de la Virgen del Carmen. En muchos lugares pesqueros y no tan pesqueros celebran esta festividad carmelitana, pero sobre todo los hombres y mujeres del mar tienen una especial devoción a la Virgen del Carmen, y estamos pues celebrando todavía esto.
Antonio, dices todavía, cuéntanos un poco cómo transcurrió ayer, porque hay pandemia, hay restricciones. ¿Cómo se vivió ayer la Virgen del Carmen? ¿Hubo alguna cosa novedosa con respecto al año anterior? ¿Más o menos fue igual? ¿Si hubo alguna innovación?
No se pudo celebrar como le gusta a los hombres y mujeres del mar en toda la costa almeriense, en toda esta diócesis. Muchas imágenes son embarcadas tal día como ayer y no se pudo realizar. Se realizó todo en los templos parroquiales, con las medidas de seguridad que establecen las autoridades sanitarias, pero no pudimos celebrar esa tradicional procesiones marítimas en todos los lugares de costa, porque son muchos. Hay que pensar que en la geografía española, Almería, pues formamos una L, podríamos decir, y tenemos pues gran parte de costa. Toda nuestra diócesis, toda nuestra provincia está mirando al mar Mediterráneo. Y la Virgen del Carmen se celebra en muchos lugares, en muchas parroquias, pero también muchos hombres y mujeres del mar que trabajan día a día, que pasan muchas noches mirando a esa estrella, mirando a María, ¿no? Es Estela Maris, a la estrella de los mares, mirando a María. Pues ayer pues no pudieron celebrarla como quisiera. Tenemos que todavía ser cautos y tenemos que guardar las medidas que nos dicen las autoridades sanitarias.
Siempre cuando se habla del apostolado del mar se sigue hablando como esa promoción y ese apostolado incipiente. Después de algunos años, ¿sigue siendo novedoso, sigue siendo todavía incipiente el apostolado del mar?
Más que incipiente es que es necesario, José Luis, porque todos hemos escuchado las situaciones difíciles que hemos vivido en esta pandemia, pero es que muchos marineros, muchos marinos han vivido todavía esta situación más al extremo, si podríamos decirle, porque cuando en pleno confinamiento todos en nuestras casas, pues ellos pasan largas jornadas, pasan meses viviendo en un barco, en un buque, hacinados, y cuando llegan a puerto, pues pueden pisar tierra, pueden visitar la ciudad, pues ahora no, se tenían que quedar en alta mar, no podían ni llegar al puerto. Se quedaban en alta mar, si tenían que repostar o tenían que dejar la mercancía. Tenemos que pensar que el 90% de los materiales, de las cosas que recibimos o que podemos comprar o que tenemos nosotros en tierra, llega por el mar. Y a veces no somos conscientes y han vivido situaciones difíciles. Es verdad que en Almería el apostolado del mar, el don Adolfo, nuestro obispo diocesano, el año pasado, al principio en enero, se inauguró el Estela Maris en el puerto de Almería, en la dársena comercial, se bendijo ese local, que es el lugar de encuentro donde marineros, donde marinos, donde policía portuaria, donde todos los componentes de los puertos se acercan pues a hacer ese rostro visible de la Iglesia. Pero no hemos tenido momentos difíciles, pero gracias a la comunicación que tenemos los distintos responsables de Estela Maris en la diócesis española, pues hemos sabido cómo ha habido situaciones complicadas en Vigo, en otros puertos.
Y bueno, como cada diócesis tiene su realidad, defínenos cuáles son los retos y la realidad del apostolado del mar en tu diócesis, en Almería.
Pues en Almería el reto es que sea conocido este lugar, este Estela Maris, este lugar donde en el puerto todo, no solamente, ahora empiezan otra vez a volver cruceristas, pues muchas veces llegaban a la ciudad sin saber qué lugares de culto podían visitar, qué lugares estaban abiertos, pues que sea ese lugar de encuentro, y sobre todo que seamos, ha dicho el Papa en muchas ocasiones, que esa iglesia en salida, y nos recordaba Ricard, el delegado de Apostolado del Mar de Barcelona, en una edición que ha hecho con la Conferencia Episcopal, pues de esa importancia de ser rostro visible de la iglesia, ser cercanía de la iglesia. Desde Almería queremos no solo unificar, también con nuestro obispo coadjutor, don Antonio Gómez Cantero, queremos no solo unificar esa labor pastoral en favor de los hombres y mujeres del mar, sino de todos los lugares de costa, porque es una realidad concreta. Muchas veces se acercan a pedir el bautismo las madres de los pescadores, porque los pescadores están pescando, porque los horarios son distintos a nuestros horarios habituales, y los párrocos intentamos pues adecuarnos no solamente a sus horarios diurnos o nocturnos, pero sobre todo adecuarnos también a sus lugares de cuando tienen un momento de descanso, que a lo mejor no es el fin de semana, es durante la semana. El problema que existe pues con los pescadores, ¿no?, que pasan largas jornadas cuando son pesca de altura. Aunque en Almería no hay mucha pesca de altura, pero cuando se embarcan para barcos de transporte de mineral, por ejemplo, los yesos de Sorbas en Almería, pues son transportados por mar, y pues toda esa labor de acercarse a esa realidad concreta, que a veces no es tan fácil, no es muy fácil, pero es un reto ilusionante, pero sobre todo es el anuncio del Evangelio, seguir anunciando. Dios eligió a pescadores. Y esos pescadores revolucionaron el mundo, revolucionaron la civilización hasta entonces conocida. Pues seguir siendo nosotros, podríamos decir, colaboradores de aquellos primeros pescadores.
Fíjate, Antonio, que alguna vez, yo que soy de la tierra de Castilla, de la tierra del interior, muchos te dicen: Jesús Luis, tú eres una persona que ha visto y ha vivido tierra de pastores, tierra de ganaderos, y entonces uno pues está muy habituado a ello. Siempre uno tiene un contacto con el mar pues cuando ha ido a visitar, ¿verdad?, o en algún tiempo o periodo de descanso. Pero entonces yo ahora te preguntaría, ¿cómo definimos a las gentes del mar? ¿Cómo es el hombre al que hacéis el apostolado? ¿Cómo es el hombre del mar? ¿Qué características tiene?
Hombres y mujeres del mar son hombres profundamente religiosos. Piensa José Luis, y todos nuestros oyentes han escuchado siempre, como esa salve marinera, como a María se le conoce en el mar como Estela Maris. Hoy, pues a través de las nuevas tecnologías, de los medios de comunicación, de los dispositivos móviles, podemos fácilmente estar localizados y saber dónde estamos ubicados. Pues los hombres del mar se guiaban por la estrella, y María siempre ha sido la estrella que los ha guiado. Son hombres y mujeres profundamente religiosos, una fe profunda, una fe convincente, pero son hombres y mujeres con muchas dificultades. Todavía no se les ha considerado hombres y mujeres de especial necesidad, de primera necesidad, cuando el alimento es necesario, es de primera necesidad, pero es que el pescado es de primera necesidad. ¿Cuántas veces tienen que soportar la contaminación del mar, plásticos que recogen junto con los peces, las capturas que no son las deseadas? Es toda una ciencia, todo un arte.
Pues Antonio Acullo, Martín Acullo, bien digo, con estas palabras nos quedamos. Yo te agradezco que nos hayas puesto un poco más a tono de las gentes del mar, y seguro que será un verano también donde habrá muchos retos, y también a lo largo del año. Desde aquí para Almería te mando a ti un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte a vosotros también, bien, y gracias a la cadena.
Gracias a vosotros. Pues en la producción Jesús García Ercilla, en el control técnico Patricia Palomo, en el central Adrián Sánchez, y ahora en el espejo abrimos la ventana al mundo con Iván Alonso. Iván, buenas tardes, cuéntanos.